Primera de Juan 2, y vamos a leer comenzando en el versículo 7. Ustedes sigan con sus vistas, por favor. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como título para este sermón, les recomiendo conformándote o transformándote. Conformándote o transformándote. O pudiera ser también, la cristiandad es más que faldas largas. La cristiandad es más que faldas largas. O otro título pudiera ser, la metamorfosis del cristiano. La metamorfosis del cristiano. Después de habernos estacionado por largo tiempo en Romanos 12:1, si tienen sus Biblias, Romanos 12:1, ahora nos toca Romanos 12:2. Romanos 12:2. Estamos estudiando este libro versículo por versículo y ya llegamos a Romanos 12:2. Y ahora nos toca estudiar un versículo que también es famoso, no tanto como el versículo 1, pero muy clásico y práctico también, Romanos 12:2. Y hay tres frases que van a ser los puntos principales del sermón. La primera frase, no os conforméis a este siglo. La segunda frase, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la tercera frase, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, Dios mediante. Pero antes de nuestro estudio, les recuerdo que esos versículos, estas lecciones, son para cristianos. El versículo 1 nos dice, así que, hermanos, y aquí se refiere a hermanos en Cristo, como diría nuestra hermana Alberta, hermanos de la religión. Nosotros que creemos en Cristo como nuestro Salvador, hemos nosotros sido transformados por la gracia de Dios, somos salvos. Y es muy importante que al estudiar este versículo 2 y todos los demás versículos aquí en adelante en la práctica, nunca nos olvidemos que esos versículos son para hermanos. Y de hecho te voy a decir ya desde el principio, no será este tu problema aquí. ¿Quieres ser tú transformado? ¿Quieres tú la práctica? ¿Cómo le hago para no odiar al enemigo, sino amarlo? Como nos dice al final ahí del capítulo, ¿cómo le hago para no tener esa ira ahí? ¿Cómo le hago para cumplir con esto? ¿No será el problema que realmente no eres un hermano, una hermana? Y les voy a decir, esto es muy importante en este versículo 2, no vamos a ser transformados, según este versículo, a menos que hayamos pasado por el primer versículo y esa primera frase, que seamos hermanos. Es cierto que hay algunas personas pueden cambiar sin hacerse cristianos, pueden ser transformadas sin hacerse cristianos, hay muchos de ellos, de hecho. Pero esas personas no van a ser recompensadas por Dios a lo último, porque no lo hacen según los medios de Dios y no lo hacen para la gloria de Dios. A lo mejor lo hacen para su conveniencia o para su gloria de hecho. Por ejemplo, un borracho puede dejar de tomar, un alcohólico puede dejar de tomar, pero es porque el doctor le dijo, te vas a morir. Si te tomas una cerveza más, te vas a morir. Tienes una cirrosis crónica muy grave, no vas a tomar. Y deja de tomar, puede ser. No es para la gloria de Dios. Muchacho, deja de fumar. Pero porque la novia le pidió, ¿te vas a casar conmigo? Muy bien, una condición. Deja de fumar. Muy bien, ya no fumo. Y deja de fumar. ¿Por qué? ¿Para la gloria de Dios? No, por la novia. Entonces, el punto aquí es, el cristiano se esfuerza por cumplir Romanos 12:2, motivado por las misericordias mencionadas en el versículo 1, motivado porque ha conocido el Evangelio, motivado porque es hermano en Cristo. Y así entonces se esfuerza, como nos dice el versículo 1, para presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Muy bien, con eso en mente, vamos a comenzar a estudiar nuestro versículo y vean que lo primero que hay que hacer para presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios es: no os conforméis a este siglo. Como dice más literalmente ahí, no se conformen a esta edad. Ahí es la palabra en el original, edad. No se conformen a esta edad. Tal vez algunas de sus Biblias lo tradujeron en el inglés, creo que lo hacen así. No se conformen a este mundo, que realmente es lo mismo. A lo último, no se conformen a este mundo. Y vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata esto. Ahora, el apóstol tiene que comenzar aquí con algo negativo. No, no os conforméis a este siglo. Y esto porque, como nos asegura Gálatas 1:4, esta edad, este siglo, este presente siglo, como dice Gálatas, es malo, es malo, es peligroso, es pecaminoso. Es como cuando el bebé comienza a caminar y luego, no sé por qué, bueno, a lo mejor porque los enchufes están abajo, ¿verdad? Descubren los enchufes. ¿Y qué quiere hacer el bebé automáticamente? Es lo que quiere hacer el bebé. La madre lo ve a lo lejos y le dice, ¿qué? ¡No! ¡Tutu! ¡No! ¡Eso es peligroso! ¡Eso es malo! Ahora, por eso Pablo nos grita aquí, ¡no! No se conformen a este mundo. Esto es malo. Tutu, ¿verdad? Es muy peligroso. No. Santiago, por así decirlo, como que también nos grita no cuando nos advierte. Si se hacen amigos del mundo, se hacen enemigos de Dios. Eso es muy peligroso. Muy malo. Por eso nos dice no. Y San Pablo también comienza así, porque él sabía de nuestra tendencia a conformarnos al mundo. ¿Cierto o no? Tenemos esa tendencia. De nacimiento, por supuesto. Es como tenemos el mandamiento, no matarás. ¿Por qué tenemos ese mandamiento en lo negativo? No matarás. Porque tenemos la tendencia a matar, tenemos la tendencia a enojarnos, tenemos la tendencia a golpear. La semana pasada precisamente leí un artículo de unos científicos británicos que concluyeron en sus estudios, no son cristianos, pero concluyeron estos científicos que los hombres nacen con tendencias violentas, que los hombres nacen con tendencias violentas a matar, a enojarse, a golpear. Bueno, si esos científicos hubieran leído la Biblia, lo hubieran reconocido desde hace mucho. El hombre nace malo, nace violento, quiere matar. Por eso nos dice, no matarás. Y el punto aquí es, el apóstol tiene que comenzar aquí con algo negativo, no os conforméis, porque nosotros queremos conformarnos, tenemos esa tendencia. Otro punto aquí, como que este no nos pone de mal humor. Si somos honestos, como que este no nos pone de mal humor. De hecho, en cualquier cosa, no nos gusta que nos digan no. No puedes comer dos dátiles, puedes comer uno. No puedes tomar sodas, no puedes ir a los tacos de cabeza. Nos dice el doctor, ¿cómo que no? No puedes tener relaciones sexuales antes de casarte. ¿Cómo que no? No nos gusta que nos limiten. Nos quitan nuestra libertad. Es mi cuerpo, es mi vida. ¿Por quién? ¿Por qué me va a decir Dios que no? ¿Qué? No nos gustan el no. Queremos hacer lo que nosotros queramos. Y hermanos, negarnos a nosotros mismos, aceptar ese no, es parte esencial de sacrificar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. De eso se trata este sacrificio. Tal vez ustedes se acordarán de las palabras de nuestro Señor Jesucristo que resume la cristiandad. ¿Quieres ser cristiano? Muy bien, le dijo nuestro Señor Jesucristo a uno. Niégate a ti mismo. Toma cruz. Sígueme. Y eso es lo primero que tenemos que aceptar. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, limitar nuestra libertad, que es lo que dice Dios. Bueno, nos dice, no os conforméis, aquí en nuestro texto, no os conforméis. Es decir, no se moldeen al mundo. O más literalmente, no sean moldeados al mundo. Es algo que está sobre nosotros y nos está tratando de moldear al mundo. El diablo, invisible por supuesto y subliminalmente, trata de conformarnos al mundo. Y para acabarla de amolar, si me permiten esa expresión, a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestra carne, le gusta el mundo. Le gustan las cosas del mundo. Y estamos como plastilina, no endurecida, pero suave, lista para ser moldeada. Tenemos que confesar esto. Si somos honestos, vamos a confesar que nos atrae el materialismo. Nos atrae lo sensual. ¿Cierto o no? Que tu conciencia lo diga. No me tienes que decir, es cierto. ¿Cierto o no? Ahora, aquí quiero que, por favor, pongan mucha atención. No vayan a mal aplicar las lecciones. No conformarse a este siglo, no conformarse a este mundo, es mucho más que no traer faldas largas y no traer los hombres el cabello largo. Es mucho más que eso. Es mucho más que no fumar, no emborracharse, no ir a los bailes. Y en mi tiempo y el tiempo del hermano Alfonso era no ir al cine. Es mucho más que eso. Traer faldas, escucha bien, traer faldas largas no te hace cristiana. No. No fumar no te hace cristiano. Es mucho más que eso. No moldearte al mundo incluye más que esas reglas religiosas exteriores que muchos pueden cumplir. El mundo aquí se trata del sistema. Algunos dicen el organismo, como que está vivo. El sistema anti-Dios. Se trata de esas actitudes y acciones que no toman en cuenta a Dios, como leímos en Primera de Juan. Se trata de materialismo, el deseo de los ojos, lo sensual, la vanagloria de la vida, lo temporal. Entonces, no moldearte al mundo, se trata de que vivas sin tener en cuenta la eternidad. Estás concentrándote en lo temporal. No tomas en cuenta la eternidad, Dios. La gente de este mundo nada más piensa en hoy. Hoy. No piensa en el día que se va a morir. No piensa en el día de la eternidad. No piensa en el juicio de Dios. Entonces, no moldearte al mundo se trata de que vivas tomando en cuenta la eternidad, Dios. No moldearte al mundo se trata de que no seas egoísta, no seas antropocéntrico, dirían los teólogos. Y la gente del mundo es así, cree que el hombre es el centro del universo, que nosotros somos los más importantes. Nosotros, hoy, yo soy el más importante aquí. No. No moldearte al mundo también se trata de no vivir en el hiperentretenimiento del mundo. No sé si existe esa palabra o yo la inventé. Hiper. ¿Hay un hiper Soriana? Bueno. Hiperentretenimiento. No es el Soriana esto, ¿verdad? Es la palabra que es. hiperentretenimiento del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? El hermano Alfonso también, el hermano Alfonso Álvarez, no sé si se acuerda, pero nos decía, unos viven para comer y otros comen para vivir. Hay una gran diferencia. Unos viven para comer y otros comen para vivir. Y así también, el mundo no se entretiene de vez en cuando para vivir, pero vive para entretenerse. Vive para entretenerse, vive para los deportes, el fin de semana, vive para navegar en el internet, las salidas, los bailes, las películas, sin fin. La vida para el mundo es puro entretenimiento. Y desafortunadamente con tanta fantasía, con tanta novela, no se vive en la realidad. Hay niños, y también creo que hay adultos, que creen que Harry Potter es verdad. ¿Creen que la Guerra de las Galaxias es verdad? ¿Cómo es esto? Por tanta fantasía, tanto entretenimiento, se salen de la realidad de la vida. El apóstol nos advierte entonces, si han de presentar sus cuerpos en sacrificio santo, es decir, separado para Dios, no se conformen a este mundo, no se conformen a este siglo, como dice el himno, no se conformen a este mundo de falacias. Bien, antes de comentar sobre la siguiente frase, noten que la expresión este siglo, no os conforméis a este siglo, implica otro siglo. No os conforméis a esta edad, implica otra edad. Lógico, los judíos dividían la historia en dos, esta edad y la edad del Mesías. Esta edad, esta vida y la edad, la época del Mesías. Y hermanos, aquí hay una promesa. Hay otro siglo. Hay otro mundo. Como dice San Pedro, con cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Como cristianos, somos peregrinos aquí en este mundo. Vamos de paso. Este mundo no es todo. Este mundo de angustias y enfermedades y tribulaciones y problemas en la familia y problemas en el trabajo y tentaciones. No es todo. Este mundo, por así decirlo, para los que han leído El Progreso del Peregrino, este mundo es la ciudad de la vanidad, la feria de la vanidad. Hay más que esto, hay más que esto. Nosotros estaremos en un mundo donde no habrá diablos, ni tentaciones, ni dolor, ni enfermedades, ni dudas, ni angustias. Un mundo verdaderamente feliz con Dios y el Mesías. Por toda la eternidad. Muy bien, la siguiente frase es, por así decirlo, la solución alterna a no conformarnos al mundo, la otra alternativa. ¿Qué nos dice el apóstol? Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino, esta es la alternativa, esto es lo que deben de hacer, esta es la solución, sino, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí tenemos la solución. ¿Cómo es que no te moldeas al mundo? ¿Qué haces para vencer la tentación a ser mundano? Muy bien, tienes que transformarte. Tienes que tener ese nuevo entendimiento. Y es una alternativa también. O te conformas o te transformas. Una de las dos cosas. Esta mañana, ¿tú estás conformándote al mundo o transformándote? Es la única alternativa, o lo uno o lo otro. Y aquí tenemos, creo yo, una de las enseñanzas súper claves para vivir la cristiandad real. Y a lo mejor te faltaba entender este versículo, ojalá que puedas entenderlo y aplicarlo. Vamos por partes. Primero se nos dice, transformaos, transfórmense. ¿Se acuerdan del sentido morfológico? Que si no sabían morfológico, le preguntaban a Charlene. ¿Se acuerdan del sentido morfológico y que se dieron cuenta que ustedes sabían griego y no sabían eso? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, ¿listos? Yo les voy a decir la palabra en griego y ustedes me la dicen en español. Metamorfosis. ¿Cómo se dice en español? Muy bien. Otra palabra griega que ustedes no sabían que sabían. La transformación aquí en el original es la palabra metamorfosis. Y no sé ustedes, pero a lo mejor ¿Se acuerdan luego de la primaria, la metamorfosis de la mariposa? Ese horrible gusano, oruga, se convierte en una bella mariposa. ¿Se acuerdan? Y es por así decirlo así. De un horrible gusano pecador, y no, se nos dice gusanos en el libro de los Salmos. De un horrible gusano pecador, llegamos a ser bellos hijos de Dios en gloria. Es esta la transformación. Y déjame decirte aquí, si no hay transformación en tu vida, entonces no eres cristiano. La cristiandad es una metamorfosis espiritual. O para usar el otro término bíblico, es la santificación. Es ese proceso por el cual nosotros somos transformados a la imagen de Cristo, lo que vimos en Romanos 8:29. Es decir, se nos convierte, se nos transforma a las virtudes de Cristo. Y esto, vean lo mejor el versículo, 2 Corintios, bueno, dije Romanos 8:29, lo apuntan por ahí, pero vean lo que nos dice 2 Corintios 3:14. 2 a los Corintios, capítulo 3, y versículo 18, perdón. Bueno, ya sé por qué dije 14, vamos a comenzar con el 14. 2 Corintios 3, 14. Pero el entendimiento de ellos, no se olviden de esa palabra, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto nos debe de motivar muchísimo. Por la gracia de Dios, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. No es que nosotros cambiamos a fuerza de disciplina bruta o nuestro carácter o 100% nuestro esfuerzo personal. El Espíritu Santo nos ayuda, nos empuja a esa transformación, nos guía en esa transformación, nos disciplina en esa transformación. Él produce su fruto en nuestras vidas. El fruto del Espíritu Santo, ese amor, gozo y paz. Él hace esto, Él cumple con esta transformación. Esto te debe de motivar mucho. Los que leen, los que le gustan leer los libros, probablemente cuando escucharon la palabra metamorfosis, se acordaron de Kafka. No sé cuántos de ustedes han leído ese libro, Kafka, el autor, La Metamorfosis. Se trata de un, no les voy a decir toda la historia, por supuesto, pero se trata de un vendedor que de un día para otro se convirtió en cucaracha. Esa fue la metamorfosis. Se transformó en un tipo de cucaracha. Una aplicación de eso pudiera ser que nosotros nos estamos transformando ya sea en una cucaracha o en una mariposa. Piénsalo. Te estás transformando en una cucaracha o en una bella mariposa. Pero esa no es la lección aquí. Lo menciono para enfatizar que la metamorfosis del cristiano no es como la del vendedor, de un día para otro. Se acostó, se durmió y se levantó como cucaracha. Hay cristianos que piensan que así es la cristiandad, que conocen el Evangelio, reciben a Cristo, hacen una oración y piensan, ya todo está bien, ya no me voy a enojar, ya no le voy a gritar a mi lindo esposo, nada. Primer día después, se dan cuenta que en su cerebro, en su mente, en su corazón, no hay los cambios que ellos querían y gritan y se les sale una mala palabra. Y piensan, bueno, me voy a bautizar. Así se va a solucionar todo, me tengo que bautizar ya. Y se bautizan. ¿Y qué pasa? todavía tienen tentaciones y todavía tienen dudas. Y esta es la lección, hermanos. La cristiandad, esa metamorfosis, esa santificación, es poco a poco. No es que de un día para otro ya eres paciente y humilde y alegre como debes de ser. Es cierto que hay borrachos que dejan de tomar inmediatamente, se arrepientan, por supuesto, y ya no toman, por supuesto. Y hay algunos que cambian radicalmente, como un hermano de los Moshis, que tenía un afro y cambió totalmente, palpablemente. No voy a decir su nombre, pero su mejor amigo es nuestro hermano Carlos Almenta. Me contó él. Yo no fui, hermano. Él me contó. Fue increíble el cambio del hermano. De un día para otro, y hay hermanos así que radicalmente cambian, se transforman y tienen dones. Vamos a ver más de esto en Romanos 12, cómo es que el Señor nos da ciertos dones por medida, a cada uno en particular, de forma diferente. Pero generalmente, la gran mayoría de los cristianos son transformados de poco a poco. Así que no te desesperes. Dios en su providencia perfecta te va a cambiar en la vida diaria. A lo mejor tú no lo notas, pero otros sí. Tus compañeros de trabajo empiezan a notar cosas diferentes. Ya no quieres robar eso en tu trabajo y no quieres decirle mentiras al jefe. Oye, ¿pero qué te está pasando? Y hay cambios que poco a poco el Espíritu Santo cumple en tu vida. Y lo que hay que hacer aquí, y ciertamente esto de ser transformados es algo que hace el Espíritu, pero nosotros también actuamos, tenemos nuestras responsabilidades, y continuo, y a diario, el resto de nuestras vidas tenemos que hacer esto. Específicamente nos dice el texto que lo que tienes que hacer es renovar tu entendimiento. Versículo 2, Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí entendimiento se refiere a nuestra mente, de hecho es la palabra bíblica aquí en el original, que generalmente se traduce mente. Y se trata de nuestro corazón, nuestro interior, donde pensamos, donde discernimos, decidimos, amamos. Bueno, Paco, pero ¿cómo renovamos eso? ¿Cómo renovamos nuestra mente? Voy a una librería cristiana y pido, quiero por favor una mente nueva para mí porque estoy muy mal. La ordenas en Amazon, ¿verdad? ¿Amazon? ¿Cómo se dice en español? ¿Amazon? ¿Amazonas? Bueno, ya saben de qué estoy hablando. Y ordena y buscas ahí mentes cristianas, ¿verdad? Y quiero... ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Se te hace lo más difícil del mundo. Una vez más. Esto es algo que se hace por el Espíritu Santo. Esto es algo que Dios hace en tu vida. Nosotros no lo hacemos solos. El Espíritu Santo usa su palabra, usa nuestra meditación, usa nuestra oración, usa el aprovechamiento que hacemos de la experiencia cristiana de día en día. En otras palabras, tenemos que fijarnos bien y poner atención cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando la leemos. Y es por eso que es vital que vengas a la iglesia, que tengas tiempos de meditación en tu casa, que tomes tiempo para meditar y prepararte para la Santa Cena, que tengamos comunión los unos con los otros. Ahora, lo que quiero que subrayen aquí es que tiene que ver con la mente, tiene que ver con los pensamientos. Es por eso que el mundo quiere que te entretengas mucho. Porque el mundo no quiere que tú pienses. El mundo no quiere que tú medites. El mundo no quiere que tengas tiempo para aprender y estudiar y meditar y platicar cosas serias. Las cosas de Dios. El mundo no quiere eso. Precisamente ese es el problema, ¿verdad? El problema del mundo y de los que no son cristianos es que tienen una mente limitada. Un entendimiento embotado, como leímos en 2 de Corintios. O como nos dice Efesios 4:17. Véanlo, por favor. Efesios 4:17. Es el mismo escritor, el mismo tema. Un tema práctico de transformación y cambios. Nos dice el apóstol, esos son los cambios que debe de haber. El que robe ya no robe más. Tiene que trabajar y para compartir. Ya no se enoje, no digas mentiras. Digan la verdad. Que no salgan malas palabras corrompidas de su boca, sino las que son necesarias para la edificación. Algo muy práctico ahí en Efesios 4, en los últimos versículos. Y todo comienza con esto. Vean Efesios 4, 17. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. En otras palabras, ya no anden como el mundo, que andan en la vanidad de su mente. Y este es el problema. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado, ella sigue ahí en la práctica. Y pero el punto aquí es que el mundo quiere que nosotros sigamos en esto y no cambiemos la mente y no haga esa transformación y renovación de nuestro entendimiento. Gracias a Dios que el Evangelio resuelve ese problema. Vean, después de Efesios está Filipenses y después de Filipenses está Colosenses. Aunque se debe de abrir automáticamente su Biblia a Colosenses, de nuestro hermano Martínez tiene un estudio en Colosenses, nuestro hermano Rosso tiene un estudio en Colosenses, pero Colosenses 1.21 nos dice así. Bueno, voy a leer con el versículo 19 primero. Colosenses 1.19. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Por qué? Por la mente mala, por la mente embotada, entenebrecida, haciendo malas obras. Y ese es el Evangelio. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Paco, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. De eso se trata, hermanos. Y ese es el problema, y esa es la solución, nos da el Evangelio. Un último comentario sobre esto. Hermanos, la cristiandad no es sentimiento sin entendimiento. Y lo tengo que decir especialmente en nuestros días. En nuestros días hay mucha cristiandad divertida. Hay mucho sentimentalismo en la cristiandad, mucho emocionalismo. Y el problema con esto es que a lo último eso colapsa. El problema es que a lo último cansa. Porque no hay un cambio interior. No hay un cambio de mente. No hay un cambio de corazón. A ese tipo de cristianos, quítale las emociones, quítales el show de la iglesia, quítale la música movida y las danzas. Su cristiandad se desinfla. ¿Por qué? Porque no hay un cambio, transformación, renovación en la mente, en los pensamientos, en el corazón. Los cristianos reales crecen, se transforman, no por sus emociones o sentimientos. Crecen y se transforman por el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Se aferran a Él, como dice en 2 Corintios 3, 18. Es cuando lo vemos a Él. Entonces nosotros cambiamos y entonces realmente nos emocionamos espiritualmente con ese sentimiento que dura para siempre. Muy bien, la última frase nos enseña que como resultado de esa transformación, Romanos 12, 2, como resultado de esa transformación, como resultado de esa renovación, comprobamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto quiere decir que al renovar nuestra mente, cuando la renovamos con las lecciones de la Biblia y la experiencia cristiana y la comunión y los sacramentos y la oración, la meditación, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando hay esa renovación, esa transformación, entonces apreciamos, así se puede traducir esa palabra, apreciamos, confirmamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora esto, hermanos, teólogos especialmente, esto no quiere decir que descubrimos cuál es la voluntad secreta de Dios. No quiere decir eso. Esto quiere decir que aprendemos y apreciamos la voluntad de Dios revelada en su palabra. Eso es lo que, de que nos habla el texto. Así aprendemos en nuestra experiencia lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Y confirmamos que es cierto que la regla de Dios es agradable y es perfecta para nuestra vida. Apunten por ahí, Salmo 19. Y creo que aquí tengo que recalcar esto, especialmente para los jóvenes. Este versículo no nos habla de la voluntad secreta de Dios. Hay unos que piensan que pueden descubrir la voluntad decretada, secreta de Dios. Es imposible. Claro, no usan estos términos, pero advierten a la gente, y como les digo, especialmente a los jóvenes, que tienen que asegurarse que están en el mero centro de la voluntad de Dios. Asegúrate que estás en el mero centro de la voluntad de Dios en cuanto a tus estudios, en tu trabajo, tu esposa y tu ministerio. Y entre paréntesis ahí, como decíamos la semana pasada, muchos de esos predicadores dicen, la voluntad de Dios es que todos seamos pastores, misioneros y monjas cristianas. Y así les hablan a los jóvenes, asegúrate que estás en la pura, el puro centro de la voluntad de Dios. No vayas a fallar en esto. Y ponen una carga, especialmente en los cristianos. Tengo que asegurarme de encontrar la voluntad de Dios para mi vida. Y muchos, por así decirlo, se autoparalizan porque no saben, no están seguros de que están en el centro de la voluntad de Dios y tienen miedo de salirse de esa voluntad de Dios. No vaya a ser que se casen con un monstruo. No vaya a ser que no trabajen donde deben trabajar, de acuerdo a la decisión de Dios en la eternidad, o que lamenten a lo último y odien su vida porque no hicieron conforme a la voluntad de Dios expresamente. Bueno, este versículo no nos habla de eso. No nos habla de la voluntad secreta de Dios, la cual ninguno de nosotros puede saber. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 29:29? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos las palabras de esta ley. Y lo práctico aquí, jóvenes, y todos realmente. Tú decides qué vas a estudiar, dónde vas a trabajar, con quién te vas a casar, dentro de los parámetros generales que Dios nos revela en su palabra. La semana pasada alguien me preguntó, ¿puedo ir a escuchar a Plácido Domingo? Bueno, no vamos a encontrarnos un versículo escondido en Deuteronomio. Si llega un cantante de ópera a tu ciudad y que va a cantar en el estadio de béisbol, no vayas a ir en octubre del 2016. No se van a encontrar un versículo así. No te vas a encontrar un versículo que te diga exactamente el nombre de tu trabajo, el nombre de tu escuela. No vas a encontrarte un versículo así. Por supuesto que no. Pero Dios nos da mucha libertad en sus parámetros, en su palabra, para hacer su voluntad. Entonces, tú decides. Claro, ora. Claro, pide consejo de personas maduras en la fe. Pero decide sin miedo. Si es de acuerdo a los principios, a los parámetros de la Biblia, entonces adelante. Si Dios cierra la puerta, y la va a cerrar si es necesario, si Dios cierra la puerta, entonces tú sigue a otra parte. Pero no esperes, y eso es lo que quiero decir, no esperes que Dios confirme su voluntad con una luz, un sentimiento místico.
No, 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 no. Aquí está su voluntad. Aquí está su voluntad revelada. Y es agradable y perfecta. Para el cristiano siempre es agradable. Sus mandamientos no son gravosos. Y es perfecta. Claro que es perfecta. Porque es de acuerdo con Dios, que conoce todas las cosas, que nos conoce a nosotros y tiene misericordia de nosotros. Como decía la semana pasada, Dios no es un ogro que está esperando cómo hacernos sufrir y cómo mandar angustias en nuestras familias. No, no, no. Dios es muy bueno. Dios es muy misericordioso. Aquí está su voluntad. Tú síguela. Y en lo último, sobre todo, vas a concluir, es cierto, perfecta la voluntad de Dios. Muy bien, tres consejos prácticos y terminamos. Número uno, examina esta mañana honestamente tu vida a ver si no te estás conformando a este mundo, si no te estás conformando a este ciclo. Haz una investigación, un examen de tu vida. ¿Eres feliz cuando qué? Nota si eres feliz solo cuando compras, cuando te vas de viaje, cuando juegas, cuando ves películas, cuando vas a comidas. ¿Esa es tu vida? ¿Esa es tu felicidad? Nota si te enfocas en el entretenimiento en vez de tu entendimiento. No tiene nada malo de entretenerse de vez en cuando y descansar, por supuesto que no. Pero si nuestra vida es entretenimiento y es vivir para el entretenimiento, algo está muy mal. Número dos, haz un programa diario realista para renovar tu entendimiento. Haz un programa de lecturas, de oración, de investigación. Pregunta, lee, hazte de un buen supervisor espiritual que te esté checando. Pero hoy, hoy, haz un programa. ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres cambiar? Muy bien. Lo primero que tienes que checar, acuérdense, es que eres, si es un hermano en Cristo. Pero tienes que renovarte. Hay una transformación. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que renovar mi mente. ¿Cómo le hago eso? Lo más básico de básico. De lo básico. Su palabra. Comienza con un versículo. Un versículo. La próxima semana, dos versículos. Pero haz un programa realista. Tú me dices, yo no puedo orar una hora. Claro que no puedes orar una hora. ¿Quién de nosotros puede orar realmente una hora? Comienza con un minuto. Un minuto. Pero comienza. Y dile al Señor, ¿cómo estás y cómo te sientes y cómo eres? ¿Qué es lo que quieres hacer? Señor, renueva mi mente. Yo no sé cómo. Voy a orar por un minuto y te lo estoy pidiendo. Enséñame, cámbiame, haz tú el milagro. Yo no puedo. Dile, dile cómo te sientes. Dile, si lo has intentado antes, dile eso. Señor, yo ya lo intenté esto. ¿Dónde estás? ¿Soy en un caso imposible para Cristo? Dile tú eso. ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no cambio? Pero hoy, haz un programa diario, realista, para renovar tu entendimiento. Y no falles. Sobre todo a la iglesia, donde hay otros hermanos, donde se enseña la Biblia y donde aprendemos a orar. Número tres, motívate a transformarte volviendo a las misericordias de Dios en Cristo. Motívate a transformarte volviendo a las misericordias de Dios en Cristo. Vuelve al Evangelio, a las promesas de Cristo. Vuelve a la cruz, vuelve a Cristo. Ese es el secreto. Leímos en 2 Corintios, no lo tienen que buscar, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Oremos.